El bosque y la Amazonía nos necesitan. Hoy hablamos por ellos. Marandúa Verde. Noticias, historias, datos, personajes que defienden nuestra más grande riqueza como humanidad. La naturaleza. Marandúa Verde. Un espacio de responsabilidad ambiental de Marandúa Estéreo.
Dieciocho minutos de la mañana llega Marandúa Verde con las noticias ambientales de lo que pasa en nuestra región, nuestro departamento y por supuesto en nuestra Amazonía. Hoy hablamos de una iniciativa muy interesante, la iniciativa interreligiosa para los bosques tropicales, una iniciativa que hace presencia en el departamento del Guaviare desde años anteriores y ha venido trabajando con comunidades. Esta vez la noticia son unas capacitaciones que están realizando justamente para fortalecer esos liderazgos en municipios como Calamar, Miraflores, El Retorno y por supuesto en San José del Guaviare. Vamos a saludar a nuestros invitados en el día de hoy que nos acompañan. Vamos a darle la bienvenida a Diego Campos, doctor en ecología, experto en conservación de bosques. Muy buenos días, Diego, y bienvenido.
Gracias, Laura. Buenos días a los oyentes. Estamos aquí para compartir algunas visiones, algunas ideas, pero principalmente conceptos básicos que necesitamos todos saber en torno a la relación cambio climático y deforestación.
También nos acompaña Carlos Augusto Lozano, asesor nacional de IRI, como se traduce la iniciativa IRI Colombia. Buenos días y bienvenido.
Laura, muy buenos días, muchas gracias a todos los que nos acompañan en esta mañana, también nuestro cordial saludo.
Bueno, pues comencemos hablando de ese trabajo que ustedes están liderando esta semana particularmente. Llegan ustedes con unos propósitos muy claros a reunirse con las comunidades. ¿Qué están haciendo? ¿Sí?
Estamos concentrados en dos grandes ejes temáticos, en dos grandes temas en esta oportunidad. Primero, una reflexión sobre el cambio climático, la importancia de la Amazonia para adaptarnos al cambio climático. Ya como se los explicará mi colega Diego, el cambio climático llegó para quedarse, de manera que lo único que nos queda es tratar de adaptarnos, de ajustarnos a estos cambios irreversibles del cambio climático para poder sobrevivir como especie en este planeta, que es la única casa que tenemos, la única casa común. Y rematamos con una reflexión sobre la deforestación, entendida no solamente como una crisis ambiental, sino también como una crisis social de derechos humanos. Porque la deforestación no solamente atenta y afecta la biodiversidad, sino que también afecta la multiculturalidad y, en última instancia, está afectando contra la vida en condiciones dignas, porque atenta contra el agua, el derecho al agua potable, el derecho al ambiente sano y, obviamente, contra la seguridad alimentaria. Y todo esto, pues, crea un contexto que es de crisis de derechos humanos.
Sí. Ya han estado en diferentes municipios, ¿en dónde han estado y cómo han visto la recepción de la gente?
Bueno, hemos estado en Calamar, en El Retorno, hoy estaremos en San José y el sábado iremos a Miraflores. Es muy interesante porque trabajamos con líderes comunitarios, con líderes religiosos, desde luego, líderes espirituales, que son la base de nuestro esfuerzo, son la plataforma de diálogo e intercomunicación para unir este trabajo, estos esfuerzos alrededor de la protección y la defensa de la Amazonia. Y son depositarios de saberes y experiencias que tenemos que escuchar, porque es esa retroalimentación la que nos permite saber cómo proteger estos bosques sobrevivientes cada vez más amenazados. Guaviare, Putumayo, Caquetá son los departamentos que concentran las mayores tasas de deforestación, pero como digo, ahí hay saberes y ellos todavía nos dan esperanza para proteger el bosque.
Y eso le quería preguntar a Diego justamente. El cambio climático es una realidad y muchas veces creemos que por estar aquí en la Amazonía no nos pasa, no va a estar con nosotros. Hemos visto todo este tema de los incendios aquí desde Marandúa Verde y nos preocupa mucho pues esa falta de conciencia que todavía persiste. Claro, hay unas dinámicas digamos de grupos ilegales y mafias y demás, pero también todavía persiste mucho esa creencia de que tengo que quemar para que mi tierra se renueve, es que estoy alistando el tema del cultivo y todo eso. ¿Cómo se entiende o cómo le explicamos a la gente ese impacto que tienen esas prácticas en el cambio climático, en esta realidad que vivimos hoy?
Sí, Laura, tenemos evidencia de aumento de temperatura promedio anual. En datos de 200 años y en los últimos 50 años se ha incrementado la temperatura 1.5 grados centígrados en promedio. Si esto sigue así, en muy poco tiempo, 2030, 2050, vamos a tener 2.5 grados centígrados más. Y eso significa sequías más fuertes, es decir, quebradas secas, es decir, el agua mucho más profunda para poder obtenerla. Pero el ritmo de la deforestación no se detiene. 500 hectáreas diarias con porcentajes sumados entre estos departamentos de la Amazonía que nos preocupan a todos globalmente. Sí. O sea, los ríos aéreos, que son gracias a la cobertura vegetal y el agua subterránea, gracias también a los árboles, si no hay árboles se acaba. Estamos convirtiendo selva húmeda tropical en sabanas, pobres y sin vida. Uh-huh. Y somos naturaleza. Y solo tenemos una casa común. ¿Qué tratamos de...? No traemos como un mensaje apocalíptico. El cambio llegó, debe mitigarse, es decir, reducirse al máximo lo que lo ocasiona, que tiene que ver con tala, tiene que ver con el uso de combustibles fósiles y tiene que ver con el manejo de los residuos, por ejemplo.
Sí. ¿La minería también va ahí? ¿La minería de pronto?
Por supuesto, claro, todo lo que atente... Todas estas actividades que implican tumbar selva, ¿sí?, para reemplazarla por palma o para reemplazarla por pasto para ganado o para minería, atentan contra la cobertura vegetal, que es la que nos proporciona el agua, subterránea y aérea. Si no hay plantas, no hay agua, y si no hay agua, no hay vida. Pero no solo en la Amazonía. La Amazonía, con un 34% de la representación de los bosques naturales que quedan en el mundo, regula el ciclo hídrico a nivel planetario. Si no hay Amazonía, no hay agua en los páramos y entonces no hay agua para las grandes ciudades.
Claro.
Pero yo no solamente estoy pensando en el humano, sino en la vida en el planeta.
Sí.
¿Sí? Lo que está en juego es la existencia misma de la vida. Y el cambio climático no va a detenerse en los siguientes 100 años. Lo único que podemos hacer es reducir emisiones, reducir actividades que comprometan cobertura vegetal y adaptarnos en actividades económicas, sociales y culturales que eviten más pérdidas de vida. Entonces, dos ideas grandes, claras, mitigar y adaptarse. El ser humano se ha adaptado por 2 millones de años o los últimos 200.000 años para acá a cambios climáticos, pero no éramos tantos, no éramos 9.000 millones de habitantes en el planeta.
Sí.
Si no hacemos algo, estamos en riesgo de extinción y en dañar lo que la naturaleza nos dejó como responsables.
Sí.
La naturaleza seguirá seguro si nosotros ya no estamos. En nosotros está si queremos estar.
Sobrevivirá con la naturaleza por sus propios medios, pero nosotros aguantaremos ese calor que podría llegar a ser más intenso. ¿Qué viene, digamos, después de estas charlas? El propósito con estas capacitaciones y con este fortalecimiento de liderazgo seguramente viene haciendo parte de una estrategia que ustedes están desarrollando en estos departamentos.
Sí, efectivamente, Laura. Lo primero que queremos resaltar es que en esta jornada de trabajo que hemos tenido con las comunidades, Ha sido muy enriquecedor porque nos ha permitido identificar ideas, proyectos, semillas, porque el paisaje puede presentarse muy apocalíptico y ciertamente tiene dimensiones apocalípticas, ¿no? Pero también hay esperanzas, hay voces de esperanza. Hay campesinos, hay campesinas, lideresas, organizaciones femeninas muy organizadas y muy comprometidas que ya nos permiten identificar pequeños proyectos, pequeños, grandes proyectos de restauración, de protección, de recuperación de fuentes hídricas. También para este año tenemos la gran apuesta que es fortalecer nuestra presencia en el territorio con unos enlaces territoriales que estarán permanentemente en la región acompañando a los líderes espirituales, haciendo de puente entre los líderes religiosos, las comunidades de fe, los misioneros, los pastores y las comunidades organizadas en las juntas de acción comunal, con las autoridades indígenas, para hacer puente con las autoridades nacionales, regionales y locales. Porque desde luego, las comunidades tienen muchas respuestas, pero el desafío es de tal tamaño, de tal naturaleza, es tal el efecto, de la causa de estos riesgos, que también se necesitan respuestas de mayor impacto.
Claro.
Y hay que comprometer a las autoridades y particularmente a las autoridades nacionales. Claro. Y ahora tenemos pues gran esperanza, y es parte también del trabajo de Inciencia que estamos haciendo, que el Plan Nacional de Desarrollo, que ya entró en debate, le dé la atención que merece la Amazonia. Y una atención y una respuesta integral de carácter social, económico y cultural, y no solamente una respuesta de carácter militar, sino que también sea una respuesta con perspectiva de derechos humanos.
Claro. Y que les den opciones a las comunidades,
que también necesitan
y pues que también hacen parte del territorio. Acá están y han estado en mucho tiempo y ahora necesitan pues opciones, ¿no?, para seguir coexistiendo, como le apuestan a ustedes con estas capacitaciones, ¿no? Necesitamos aprender a coexistir con la Amazonía. Pues muy bien, muchas gracias por contarnos todo ese trabajo que vienen haciendo desde IRI, la Iniciativa Interreligiosa de Bosques. Vamos a estar muy pendientes y atentos a ver qué continúa aquí apoyando justamente esos líderes sociales en el Guaviare. Muchas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias por esta oportunidad y obviamente reforzar el llamado. La Amazonia agoniza, pero todavía tenemos esperanza para rescatarla.
Sí, señor. Gracias, Diego.
Gracias a ustedes, Laura. El mensaje final, pues, se tala por miles de hectáreas. La apuesta es reforestar por miles de hectáreas también. 50, 100, 200, 300 hectáreas suman.
Claro.
Entonces, las diferentes agrupaciones que puedan sumar para hacer viveros comunitarios en especies nativas y reforestar y sembrar agua en los nacederos, quizá nos permita tener esperanza, quizá. Solo si nos unimos y hacemos algo ahora.
Ahora, es tiempo, por eso hacemos ese llamado. También aquí nos unimos a este mensaje que nos dan hoy desde IRI, en Marandúa Verde. Gracias a ustedes, feliz día. Y esto es Marandúa Verde, lo que pasa en materia ambiental en la Amazonía guaviarense.
El bosque y la Amazonía nos necesitan. Hoy hablamos por ellos. Marandúa Verde. Noticias, historias, datos, personajes que defienden nuestra más grande riqueza como humanidad: la naturaleza. Marandúa Verde. Un espacio de responsabilidad ambiental de Marandúa Estéreo.